Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a su programa 1%. Desde la cabina de la R en la Quinta, California, Estados Unidos, este servidor, Donizetti Barrios, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, les da una cordialísima bienvenida a nuestra audición de hoy. Un abrazo fraternal. Rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias a los que nos están viendo a través de YouTube o a través de Facebook o en la aplicación La RFM o en la página web laRradio.com. Otros también nos escuchan en diferentes emisoras asociadas a la R en 22 países de Iberoamérica, estaciones que nos están retransmitiendo en este momento. 1% no es un programa de finanzas, pareciera por el título. Es un programa en el que personas como usted, como yo, común y corriente, que han vivido situaciones muy complejas, muy difíciles, vienen y nos cuentan qué fue lo que sucedió. Porque atravesando esas dificultades, el 99% de probabilidades de resolver esos asuntos estaban en contra. Les quedaba algo tan chiquitito como un 1%. Sí, muy pequeñito, como un grano de mostaza, pero fue suficiente para poner ese 1% en las manos de Dios y que Él hiciera un milagro en sus vidas. Mi invitada en el día de hoy está en Ciudad de México. Ella se llama Stacy Flores Bustamante y está aquí para contarnos su historia. Stacy, bienvenida a 1%.
Gracias, muchas gracias por la oportunidad en este programa.
Stacy, ¿qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que te pasó en que no veías una puerta de salida? El 99% de probabilidades de salir de esa situación estaban en contra.
Sí. Bueno, pues quiero iniciar brevemente porque es una historia muy complicada, pero quiero contárselas porque cuando yo tenía alrededor de 16 años, a mí me intrigaba, me daba mucha curiosidad la adivinación. Ahora puedo entender que todos somos seres espirituales y tenemos una necesidad espiritual, pero en ese entonces yo no lo sabía y a mí me generaba mucho interés la adivinación, la lectura de cartas. Y a mí me gustaba saber qué iba a pasar mañana. Entonces un día me meto con una prima, me invita y vamos a un lugar que lo recuerdo y pareciera que son momentos específicos que no se borran de tu mente. Y recuerdo tal día que yo tenía tanto miedo, pero estuve ahí. Y me leyeron las cartas y sí te adivinan, porque sí te adivinan el futuro, te dicen tu pasado, te dicen parte de tu presente. Entonces tú piensas que eso puede ser también parte de Dios. Pero lo más complicado es que no sabemos que nos metemos en temas espirituales y que abrimos puertas. Pero ahí no acabó el asunto, porque pareciera que a veces dices, ya con una vez era suficiente, pero no. Para mí se generó un interés aún más, y me fui metiendo en muchas prácticas del ocultismo, muchas prácticas, lo que fue también parte de la santería, de la palería, toda práctica de adivinación, de hechicería. Entonces, fueron vivencias que de verdad yo pensaba que eran cosas buenas, porque la gente a veces dice, es que dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo pensaba que ese dicho sí existía. Y que muchas veces Dios te pone esas oportunidades para que puedas salir de los problemas. Especialmente cuando tienes algo que anda mal. Puede ser finanzas, puede ser salud, puede ser temas complicados en tu vida y que piensas que con ir a una práctica de adivinación, de una limpia con el huevo, de una limpia blanca, de magia blanca, te va a resolver. Porque a veces entendemos que eso viene también de parte de Dios porque es espiritual. Y ahora yo puedo contar que todo eso fueron puertas que yo misma abrí en el plano espiritual para que pudiera tener en mi vida una legalidad. Y entonces ahí te metes en circunstancias complicadas porque de repente empiezas a sentir persecución espiritual, empiezas a sentir cómo se mueven las cosas, empiezas a sentir a veces cómo alguien te está viendo, empiezas a sentir a veces como un acoso de miradas en la noche, el famoso se te sube el muerto. Eso, cuando estás dormido, de repente sientes que algo se sube en ti y te deja paralizado. Entonces, muchas veces no entendemos que toda esa, que todo lo que hacemos cuando nos metemos en el tema de las tinieblas tiene una consecuencia complicada. Y mis consecuencias fueron tremendas, de verdad que me arrepentí completamente de haber entrado a una situación muy complicada. Recuerdo muy bien que yo estaba trabajando en gobierno y había una señora que ella, también la envidia es algo muy complicado, entonces tú te empiezas a incursionar en temas de tu vida normal y la gente a veces pues conoce el mal de ojo, la envidia, entre tantas cosas, y también recuerdo que ella me hizo brujería por primera vez y es ahí como yo entro a la santería, porque yo me estaba muriendo. Entonces, fueron cosas muy fuertes las que yo he vivido en esos planos, que en serio, por eso yo lo hablo así abiertamente, y yo les invito a que si en algún momento ustedes están en esa situación, de verdad, no se metan en problemas, porque las consecuencias vienen después y te las cobran. Te lo cobran con muchas veces con lo que más quieres. Sí hay un pago, sí hay un pago, y yo tuve que pagar. Yo tuve que pagar esas decisiones por la inquietud, porque muchas veces somos seres, no muchas veces, somos seres espirituales. Y como lo dije al inicio, somos seres tan espirituales que en todo necesitamos agarrarnos de algo. Y a veces crees hasta en la piedra. Yo creí en los ángeles, en los arcángeles, en los cuarzos. Yo trataba de tener también esa situación con una práctica que se llama la palería, que es una práctica también del ocultismo muy fuerte, que se trabaja con muertos. Y yo veía situaciones muy fuertes. El 2 de noviembre, que acá en México es el Día de los Muertos, pues eran situaciones complicadas porque yo iba a esos lugares para poder, supuestamente, que me ayudaran. Pero ibas a hacer prácticas, ritos, rituales, el tema de los animales, la sangre, eran cosas muy fuertes, muy, muy fuertes.
Stacy, palería dijiste que es trabajar con muertos, ¿se parece entonces al espiritismo, que es invocar espíritu de muertos?
Sí, tú ves perfectamente cómo está una persona sentada y cuando invoca ese espíritu es poseída y esa persona ya no es ella, sino es el espíritu. Y ese espíritu te empieza a hablar, pero ese espíritu pide puro y pide alcohol.
El puro es el tabaco.
El tabaco, sí.
Ahora, Stacy, se dice entonces que no son realmente los espíritus de los difuntos, sino que son seres malignos que se hacen pasar por los difuntos, ¿correcto?
Así es, sí. Y a mí me tocó verlo. Fue un momento de mucho miedo. La atmósfera era fría, se sentía frío, frío, frío cuando ese espíritu, cuando ese demonio empezaba a poseer la persona que estaba ahí sentada, el médium, digamos. Y entonces tú estabas sentado a la expectativa porque empezaba a señalar personas y a decirte tu pasado, tu presente, tu futuro, y eran cosas muy fuertes, muy fuertes. La verdad es que son imágenes que nunca se me van a olvidar.
¿Tú debiste asistir a algún curso, leer algún libro, alguien te guió en esta capacitación?
No. Simplemente, como lo dije al inicio, cuando tú te metes en esos temas espirituales, en lugar de que te quedes ahí, vas de más a más. Porque después ya tienes más inquietud por otra práctica. Porque hay muchas partes del ocultismo, ramas del ocultismo, que no sabemos que son malas y que muchas veces lo practicamos. Entonces, esas prácticas muchas veces, de hecho, le llaman religiones.
¿Pensabas acaso que estabas buscando a Dios o que Dios aprobaba eso? ¿O desde el comienzo te diste cuenta que eso era algo diabólico?
De inicio era una necesidad que yo quería satisfacer por el hecho de ser curiosa, por el hecho de saber qué iba a pasar en mi vida. Pero muy en el fondo, yo sabía, sentía que Dios estaba enojado. Pero yo decía que yo era atea. Entonces, no había problema. O sea, para mí era algo que yo lo hacía con libertad. Y tenía fe en lo que yo estaba haciendo. Porque muchas veces, cuando no sabes que existe Dios, pues tú piensas que lo que tú haces es correcto, lo que tú conoces es correcto. Entonces, yo me iba metiendo en muchas prácticas.
¿Hay forma de obtener algunos beneficios? Por ejemplo, en lo económico, a nivel romántico.
Lo más curioso es que yo jamás vi algo que fuera sorprendente. Jamás. Yo he escuchado gente que dice que les han dado dinero, que les han dado fama, que les han dado oportunidades, que les han quitado el mal, que les han dado salud, que les han, bueno, que hasta la persona que se iba a morir ya no se murió, o sea, porque son pactos. Pero yo recuerdo que a mí jamás me funcionó, jamás. Yo decía, ¿cuándo? O sea, no veía el momento en el que yo de verdad me constatara que era real. Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía. Entonces decían, tráete, por ejemplo, te pedían algunos objetos para que te limpiaran. Hay algo que se llama en la santería, se llama rayar, y en la palería también te rayan. Te ponen unas cruces aquí en el cuello y en los pies, y yo malamente esperando ver algo. Yo acepté a que hicieran eso conmigo, a que me rayaran, sí. Fue lo peor que pude haber hecho, la peor decisión, porque no. El portal que yo había abierto espiritualmente fue tan enorme, tan grande, que yo traía muchos demonios en mi vida, bastantes, con legalidad.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en la Quinta California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1%, Donizetti Barrios acompañándoles desde la cabina de la R en la Quinta California, los Estados Unidos, a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles. Mi invitada se encuentra en Ciudad de México, en la República de México. Ella se llama Stacy Flores Bustamante. Nos está contando que a eso de los 16 años, invadida por la curiosidad, comenzó a investigar en las ciencias ocultas, que es realmente no una ciencia, sino muchas ciencias. Tiene demasiadas puertas, muchos caminos. Y comenzó con el horóscopo, brujería, palería y santería. Y comenzó a profundizar en este mundo del ocultismo. Y dice ella, comencé a abrir muchas puertas en mi vida. Al inicio, ella decía, bueno, eso no me afecta porque yo soy atea. Pero también sabía en su conciencia que algo no estaba bien, porque muchas personas se meten al ocultismo pensando que están haciendo lo correcto, que Dios está allí y que posiblemente si un brujo tiene la Biblia encima de su escritorio o una divina, pues las cosas van bien, pero no, esto todo es un engaño. ¿Y qué fue lo que pasó en su vida? ¿En qué momento se dio cuenta que estaba siendo invadida por espíritus malignos, diabólicos. ¿En qué momento la película dejó de ser una comedia y algo alegre para volverse algo de terror? Stacy, cuéntanos qué pasó.
Sí, pues posteriormente no pasaba nada y mi vida seguía. Sin embargo, un día me empecé a sentir mal y me llevaron al médico y me diagnostican que tenía quistes en ambos ovarios. Sin embargo, a veces pues eres negligente con tu propio cuerpo y no haces tanto caso. Pero pasaron algunos años, un par de años, me mandaron un medicamento y un día que yo estaba en la oficina me empezó a dar un dolor muy fuerte en los ovarios. Entonces yo acudí nuevamente al médico y me dan una noticia no tan favorable. Aquí empieza la pesadilla, porque yo ya no me acordaba de todo el portal que había abierto anteriormente. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que operar el día de mañana con urgencia porque se te pueden torcer los ovarios. Trae los quistes demasiadamente grandes. Y entonces, pues yo espantada entre, pues tengo que solucionarlo. Y al día siguiente me voy al hospital, entonces me operan. El resultado de la operación fue que yo estaba, los tumores que me decían que eran quistes, eran tumores. Y ahí me dicen, es que si tú quieres ser mamá, pues tienes que congelar tus óvulos y porque te pueden volver a crecer. Y entonces ahí estuvo una situación compleja. Y ya, yo pensé que no pasaba nada todavía. A los 2 años, 3 años, me vuelve a insistir esa parte del dolor. Y he aquí cuando viene todo un tormento para mí, porque empezó con un diagnóstico complicado, ya un diagnóstico muy complicado, y me vuelven a operar. Me vuelven a operar, pero ya me extirpan un ovario y me extirpan con el tumor, porque el tumor había cubierto el ovario, se había comido el ovario. Entonces, lo que hacen los médicos es quitarme el tumor junto con el ovario y me dejan el otro ovario. Sin embargo, pues ahí la cosa empieza a cambiar y me dicen que yo debo de tener cuidados y etc. Pero algo pasa increíblemente. Yo asisto nuevamente a la santería pensando que me iban a ayudar. Imagínate, o sea, pensando que realmente me iban a ayudar. Y yo voy y hago un pacto con un santo que ellos le llaman santo. Y yo recuerdo que me piden una calabaza y yo lo que hago es que me limpian el vientre con la calabaza. Y entre cantos y entre tantas cosas que obviamente no parecen ser malas, lo ponen esa calabaza y la ofrendan a una deidad, a un santo. Cuando eso pasa, yo recuerdo que yo sentí un descanso. Yo dije, me voy a sanar. Ya, yo ya estoy libre, ya no me van a operar, ya no nada. Y ya, pero realmente no. Fue el peor error que yo pude haber hecho. Porque de ahí vino completamente un martirio para mí. Y los pronósticos de mi salud ya era de cáncer. Yo ya tenía pronósticos de cáncer, cáncer de ovario. Sin embargo, cuando eso pasa, pues imagínate que te digan, tienes cáncer de ovario. Yo dije, me voy a morir. Y en realidad yo tenía sueños donde veía tormenta, donde, o sea, sueños de miedo. Era mucha persecución, yo me sentía mal, me sentía afligida. Y recuerdo que mi mamá en ese entonces, pues, ya creía en Dios. Entonces mi mamá me decía, es que yo quiero que oren por ti. Y bueno, pues no había otra alternativa. Y yo dije, bueno, pues si realmente creo que es eso lo que me puede salvar, pues creo que voy a acudir a ver que oren por mí. Y ahí viene lo espectacular, porque cuando yo empiezo a ver cómo oraban, cómo la gente se levantaba en clamor hacia mí para que mi salud mejorara, y yo empecé a ver tantas cosas, muchas cosas, que Dios empezó a manifestarse de una manera sorprendente. Eso es lo que a mí me da tanta emoción contar, porque Dios empezó a manifestarse en mi vida de cosas sorprendentes. O sea, de lo que no se veía, de los diagnósticos tan horribles, a yo llegar un día y postrarme, tirarme en el piso y hablar con él llorando y decirle, si existes, sáname, si existes. Porque yo estoy muy joven y yo no puedo vivir así, me voy a morir. No he vivido, me voy a morir. Y entonces todo lo que uno empieza a pensar. Y de repente me mandan un mensaje los médicos y me dicen, oye, ¿quién te dijo que tu estudio aparecía con datos malignos del tumor? Y yo me quedo sorprendida. Es ahí donde Dios empieza a manifestar sus milagros, su amor, todo lo que es Él. Porque Dios no es religión, Dios es real, Dios es un estilo de vida. Entonces, pues de ahí empiezan a suceder cosas importantes y yo me empiezo a dar cuenta que es Él. Entonces ahí viene esa parte del arrepentimiento, de pedirle perdón, de decirle perdóname, perdóname porque no sabía lo que hacía y aún así me metí en esas cosas porque yo misma fui y lo busqué, yo misma fui y le di esa calabaza y la puse ahí y le ofrecí mi vientre. El chiste fue que de ahí pues se me viene una situación complicada y Dios me la avisa. Yo no sabía nada, pero Dios me avisó mediante una persona de las cosas que iban a pasar, porque pues como yo no creía, yo no sabía, y ahí es donde viene mucho más el poder de Dios, ahí donde se empieza a ver, yo empiezo a ver el poder de Dios, aún más. Y Dios me puso el dinero, yo no tenía el recurso para operarme, yo no tenía el hospital, yo no tenía el doctor, yo no tenía absolutamente nada, yo estaba afligida, preocupada, acongojada, y Dios empezó a soltar el recurso, todavía no puedo decir cómo, Dios empezó a darme esa nueva oportunidad, Dios empezó a hacer cosas maravillosas y me da tanta alegría, de verdad, porque después de tanta tempestad, el que yo de verdad dijera, pues, no hay de otra, voy a ver si realmente Dios existe. Y sí, ¿y qué creen? Que Dios sí existe. Dios es amoroso y Dios perdona cuando vamos y nos arrepentimos de corazón. Pero bueno, finalmente hubo una consecuencia en mi vida porque me operaron, me quitan el resto del ovario y me quitan la matriz. Finalmente yo no me acordaba del pacto que yo había hecho aquel día con esa calabaza y que yo había ofrecido mi vientre. Entonces, lo maravilloso es que aquí estoy contando esta segunda oportunidad que Dios me ha dado de vivir, de contar, y para que muchos y muchas que estén en estas prácticas tengan conciencia de que no es bueno, de que todo tiene una consecuencia y todo se paga, realmente todo se paga. No es gratis, todo lo que te dan, todo lo que te dan permiso y te dan el acceso, no es nada gratis. Y en mi caso, pues, no fue gratis. Y tuve que pagar un costo muy alto. Y sin embargo, pues ahora puedo decir que Dios es tan bueno que aquí estoy.
Lo único es que no has podido ser mamá entonces, debido a esas consecuencias.
Así es.
Estás escuchando 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
Y de esta manera, damas y caballeros, estamos llegando a la parte final de 1% en este día, gracias a Stacy Flores Bustamante desde Ciudad de México por la historia tan hermosa que nos ha compartido. Y con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, desde la cabina de la R en la Quinta California, este servidor Donizetti Barrios les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R 98.9 FM en la Quinta California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza. Pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R. la radio que te sirve.